¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes en Vivo, el show en el que nosotros, tres mensos, que desafían cada episodio los límites del humor y nos acercamos cada vez más a la cancelación, hacemos todo lo posible por hacer que Caro se rebaje a nuestro bajo nivel. ¿Cómo están, amigos? ¡Qué felicidad estar aquí con ustedes! Me acompañan, como siempre, mis hermanos, amigos abogados del diablo, Alejandro el Corsario, Alejandro Vázquez Azpilicueta, verga, me confundí bien cabrón. ¿Cómo estás, querido Vasco?
No tienes sonido,
Vasco. Estoy silenciado porque soy medio tarado. Es que nada, las noticias que nos entregamos fuera de... Las cosas que, si ustedes escucharan, en vez de Herejes, la producción de Herejes, esto tendría más vistas que Mr. Beast.
Uh-huh. O sea, sería... Oye, eso hay que meterle contenido exclusivo.
Sí, a contenido exclusivo. No hablemos de meterlo, te pido por favor, que ya estoy traumado. Estoy muy contento, estoy con mi micrófono en un vaso, cosas que le encantan a Bobby. Estoy con el micrófono adentro de un vaso porque estoy en un lugar en el que nunca grabo, así que así estoy, con muchas novedades. No sé si vio el público que este episodio inició diciendo sonoro.
Así
ya
es.
Somos parte de la red Sonoro, la red más grande de podcasting de habla hispana. Y ahí está Herejes, y ahí está Caro y Herejes en Vivo. Así que esto que ahora están escuchando, en unas semanas lo van a tener en audio también. Hoy se estrenó el primer Caro y Herejes en Vivo, en audio, en cualquier plataforma de audio lo van a poder encontrar. Obviamente, si quieren participar en el chat, es solo acá en YouTube. Estoy muy contento. Una sola advertencia, como bien saben, el episodio pasado nos lo desmonetizaron, tuvimos que apelar, lo ganamos, pero nos hicieron perder los días más importantes de ingreso. Y como saben, para que puedan existir este tipo de contenidos, necesitamos el ingreso. Así que para eso, para combatirlo, además de los superchats que no nos lo pueden quitar por más que quieran, creamos un tier en Patreon que se llama Anti-Desmonetización, en el que hay contenido exclusivo de Caro y muchas cosas más. Así que los invitamos, si quieren colaborar y matar la desmonetización, a que se suscriba.
Sí, sí, sí. Muchas gracias, querido Vasco, por toda esa información. Ya es tradición que llega Vasco y nos dice todas las novedades.
Sí.
Continuemos presentando al Thor de este Asgard llamado Herejes el Podcast. Inspirado en un meme de Fabi Mata, sugerido por Daniela Mendoza. ¿Cómo estás, querido Corsario?
¿Qué pedo a toda madre, güey? Feliz porque grabaste, güey. Ahora sí empezaste bien, güey.
Bueno, más bien estamos transmitiendo, no estamos grabando.
Sí, también estamos grabando, güey, porque va a salir después.
Bueno, está bien.
Oye, ¿cómo están, güey? Veo a Caro muy roja.
Sí,
Muy, muy roja hoy.
Está muy Minnie Mouse.
Una bomba.
No.
Sí,
no.
Sí.
Oye, las noticias están con madre hoy. Por favor, quédense con nosotros. Van a disfrutar
quédense
mucho. Nos vamos a reír mucho. Vamos a decir muchas estupideces, como siempre, también. Y
yo creo que vamos a decir más que de costumbre hoy.
Sí, puede ser que sí.
Sí.
Concurro.
Y bueno, para terminar las presentaciones, les voy a presentar. ¿Vieron ya la presentación en video? Y yo nunca pensé que hubiera una persona más corsaria que el corsario, pero aquí la tenemos. Por eso su imagen es Anne Bonny, una pirata de mucho renombre. Tenemos una mujer a la que le tengo mucho miedo, Carolina Hernández Solís.
amé porque venía, la tengo mucho cariño, pero no, realmente le tengo mucho miedo y haces muy bien, querido Roberto.
No, nunca dije que tengo cariño, solo miedo.
No,
sabes,
no, yo solo esperaba miedo. Que tuvieras cariño, pero está bien que tengas miedo. El cariño está sobrevalorado, güey. Los Beatles estaban equivocados, all you need no es love, es miedo y odio, güey. Eso es lo que mueve al mundo.
Más síndrome de Estocolmo lo que tengo contigo.
A mí no me vengas con tus complejos, Roberto.
¿Viste
cómo eligió la ciudad más blanca posible, no?
Claro, güey, no, porque lo que está haciendo es una connotación racista. Quiere que
es que me pasa lo mismo que con Vasco. Me quiero hacer amigo de mis agresores.
Moviaste amigo primero de tus amigos y luego de tus agresores.
No tengo, ese es el problema.
Luego, ¿por qué nos desmonetizan?
Miles de indígenas apoyaron a Cortés. Entonces podría haber un síndrome que fuera mexica, pero no, él tiene que hablar de Estocolmo. Sí. Es impresionante,
Muy mal.
No tengo palabras para eso, Bobby, pero gracias por tu presentación. Me encantó la intro, sí, me veo súper corsaria y aquí la gente ya se dio cuenta, corsario, que lo que te mueve a ti es el celo. Dice que estás celoso de mi belleza. La próxima edición, el corsario saldrá con la boca pintada de rojo.
Con moñito rojo.
Que nos cuenten algo que no sepamos.
Que nos cuenten algo que no sepamos. Pero bueno, me voy a pasar por aquí, muchachos.
Ya llegamos al nivel de inmadurez superior. Nunca lo habíamos logrado. Este es lo más inmaduro que se hizo en el. Y lo hizo Caro, a quien trajimos para que nos acomode un poco.
Te digo, lo vamos a lograr. Vamos a lograr que se rebaje a nuestro nivel.
Es que si es cosa de moverle una cosita de nada.
Nada, de nada. Yo quiero, antes que nada, quiero agradecerle al nefasto de Chavalón, que me hizo un comentario y tiene razón, eso no quita que es una persona horrible y por favor odienlo todos, pero me dijo que en el vivo pasado omitimos agradecer algunos superchats, cosa que no se va a repetir hoy, así que pido disculpas a quienes nos olvidamos, no va a volver a pasar.
Sí, sí, sí. Pero manden otro superchat para que claro, su disculpa.
Para que hagan la prueba de que de verdad no va a volver.
Es correcto, probablemente era un superchat muy chiquito.
Ustedes prueben, sí. Se lo comprobamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Aparte lo dice el que manda los superchats piratas.
No, sí, 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 hay que tener unos huevos enormes para hacer eso.
Digo, calidad moral no hay, pero bueno, sí. Se le valora mucho el arrojo, ¿no?
Sí.
Exacto, sí, sí, exacto. Vamos a valorar el comentario y no al comentarista, ¿no?
Es correcto. Sí. Es no mates al mensajero, Vasco.
No hagamos una dominem. ¿Qué les parece si entonces comenzamos con las noticias? Voy a aprovechar mi poder para preguntarle a mi querida Caro, ¿qué onda, Caro? ¿De qué vamos a platicar hoy? Porque vi que es un tema que estuvo muy protagónico en la semana. Mucha gente está hablando y sumándose en cuanto a opiniones. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy?
Fíjate, está sonando mucho, pero no lo suficiente, y está sonando desde hace mucho, pero no lo suficiente. Ese creo que totalmente. Es el punto. Queremos hablar del Coco Levy. El Coco Levy es un productor de videocine. Hay un gap ahí generacional que para los de cierta edad ubicamos perfecto a Coco Levy, porque es como de aquellos años con Talina Fernández y todo este show, pero hay otra generación que ciertamente no lo topa y hace muy bien, y quisieran ser ellos y no toparlo nunca en la vida, no haberlo conocido ni saber su nombre. Pero bueno, este productor de videocine, que es una filial de Televisa, está siendo señalado no solo en historia, sino penalmente, ya hay una denuncia formal,
sí.
Por acoso sexual. Uh-huh. Algunas son las denuncias por acoso y los señalamientos que han estado en redes sociales son por abuso y por violencia sexual, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Okay. Va a ir increciendo, y algunas menos y algunas más. Pero justamente el problema más complejo de todo este asunto es que son secretos a voces, ¿no? Es como todas estas castineras, las productoras, las televisoras y este manejo de sobre todo las actrices, y este se llama, los gringos le dicen... coaching, audiciones de sofá, ¿no? Audición de sofá, que es coaching coach, pues, pero pues, por si el inglés
casting
malo.
Sábana, en Argentina le decimos casting sábana.
Porque los casting argentinos sábana. Siempre yendo más allá, ¿no? Más allá.
Casting sábana, claro, porque es adentro de la sábana. Creo
es
que
correcto. Sí, no, creativos no son, pero, intuitivos sí. Entonces, este asunto de los castings de sofá tiene que ver justamente con el intercambio de favores sexuales a cambio de un papel, ¿no? De un protagónico. Y esas son historias que nos hemos sabido todos de toda la vida. La cosa es que ahora se están movilizando muchas actrices, jóvenes y no tan jóvenes, es decir, jóvenes en cuanto a la carrera y un poquito más consolidadas, para visibilizar esto, pero ir más allá. Es decir, que no se quede solamente otra vez en esta especie de Me Too, de que decimos y se señalan, pero no hay nada claro ni nada, sino ir a acciones muy concretas. Es decir, tiene que haber acuerdos entre las castineras, los productores y las televisoras de qué cosas no se deben hacer. Por ejemplo, no audiciones en casas particulares, no audiciones en un cuarto de hotel, cosas que están bien normalizadas y que al Chile pues no son nada normal, ¿no? Entonces, ir más allá, y en ese proceso está toda esta noticia. Se han sumado hasta ahorita alrededor de en historias ya van como unas 8 mujeres. Hubo un space en Twitter hace 3-4 días y había 10 testimonios de morras hablando, uh-huh, y se siguen sumando y esperamos que se sumen más.
Okay. Vos sabés, Caro, que es tremendo el caso. Lo estuve leyendo y todo. En Estados Unidos y en el Reino Unido y en varios países más, en algunos por normativa del sindicato, en otros por acuerdos contractuales con las productoras, se está regulando hace ya varios años la obligación de que no pueda haber en los castings de mujeres, en la grabación de escenas sexuales, en la grabación de... tiene que haber una persona que es designada específicamente para el control de eso. Incluso para las escenas sexuales se tienen que firmar convenios previos en los que se establece la limitación o que se va a permitir fluir con la situación y que las partes están de acuerdo. En lo que son los castings se tiene que establecer previamente, la persona tiene que saber qué escena va a ser la que se utilice para realizar el casting, para que no haya la sorpresa de, no, la verdad quiero que hagas una escena en la que vos y yo nos estamos besando. O sea, nada de eso puede ocurrir. Entonces, si eso existe y si esos protocolos existen, omitirlo en un país como México, que es uno de los países de producción audiovisual más grandes de habla hispana, sino el más grande, es omitirlo de manera consciente. Es decir, no lo están haciendo porque no quieren.
Porque no quieren.
Los protocolos existen.
No, y de hecho, ese protocolo vasco salió justamente a raíz de, en el 2017, cuando el Me Too, cuando todo este asunto de Harvey, el sindicato de actores en Estados Unidos se reunió con las mayores televisoras y cadenas y productoras y castineras a generar este acuerdo punto por punto, que es lo que se pretende que se haga acá, que se haga una especie de despliego petitorio, por decirlo así, de qué se necesita regular y que queden especificados no solo eso que decías de que estén acompañadas sobre todo las actrices, pero también los actores, los menores de edad y todo este rollo.
Ah, por supuesto, totalmente.
Y que además el lenguaje sea también muy, hemos hablado un montón del poder del lenguaje, las palabras importan y cómo se dicen las cosas importan. Entonces, estos acuerdos que hay en Estados Unidos incluso también tienen que ver con el lenguaje, con cómo pides, con cómo te expresas, porque eso te da un margen mucho más fácil para hacer una demanda en caso de que se violenten estos derechos, ¿no? Entonces,
ahora, creo que para allá. Ahí también entra otra cosa, ¿no? Porque vos podés tener todos los protocolos que quieras, pero es imprescindible que las personas estén formadas en lo que pueden pedir o no. O sea, los sindicatos de actores, todas las instituciones tienen que dar también la preparación de que la gente sepa que es las actrices jóvenes, los actores, los actores menores de edad, los padres de los actores menores. Hemos grabado hace poco un episodio para Podimo en el que hablábamos sobre la pederastia en los 90, en Hollywood y todo eso. Y veías cómo los padres entregan a los chicos, pero no los entregan a ser violados, obviamente.
Claro.
Los entregan a las grabaciones, a las fiestas, porque no hay la formación que, de nuevo, nos la pasamos hablando de educación sexual integral, es absolutamente imprescindible y hay mucho déficit en eso. Hay cursos de acoso laboral en las empresas cada vez más. En este tipo de lugares donde es tan finita la línea, me parece que es imprescindible eso, porque vos podés tener todos los protocolos que quieras, pero si no tenés a los trabajadores formados en lo que pueden pedir, estás perdido igual.
Y otra vez, yo sé que, de hecho, cuando sacó el editorial que saqué en la red fue de eso, y muchos de los comentarios decían, entonces el problema no es el patriarcado, sino la corrupción y la falta de reglas. Sí, pon tú que sí, Ricardo, pero también tiene que ver con este patriarcado, con este sistema. Necesitamos más mujeres en estos puestos de poder, porque son las mujeres las que entienden ciertas cosas que están funcionando mal, y que también necesitan ser parte del cambio, ¿no? Entonces, si solamente hay hombres productores, heteros, blancos, cisgéneros, argentinos, pues evidentemente va a haber un problema.
Sí se parece tantito, ¿eh? Sí se parece tantito a Coco Levi, ¿eh?
No, al Vasco le pones... Al Vasco le pones una boinita y tú vas y haces un casting, güey.
Sí.
Pero tiene muchos disfraces. También le pones una sotana y también le pones un traje de judío.
Sí. Da miedo, ¿no?
Todo entra.
That's
what she said.
Un suétercito y es un psicoanalista, ¿no?
Todo, yo creo que
ese that's what she said se le pasó a Durán, pero de noche, no lo vio.
No lo escuché, güey.
Evidentemente sabemos que a Durán se le pasan muchas cosas.
¿Qué pedo, Caro?
No me hagas enojar de vuelta, te pido por favor. No me hagas enojar de vuelta.
Avancemos, avancemos.
Yo antes que sigamos le quiero agradecer a Daniela el superchat. Sí. Gracias, Daniela M.
Gracias, Daniela.
Por la presentación del Corsario. Muchas gracias por ese superchat. El primero de muchos que va a haber en esta hora que vamos a hacer. Y que los vamos a agradecer todos. No te preocupes, chaval.
Karen Mora dice que es Vascoco Levi.
Por favor, apúntenme un superchat mío para Karen.
Eso lo va a replicar el sociópata que me viene acusando en todos los comentarios y saben cómo va a estar, ¿no?
Sí. Okay.
Listo. Yo quiero tener un sociópata.
Sí, no, te aseguro que no. Memes del Vasco tipo Barbie. Sé lo que quiere hacer, dice acá.
Eso está bueno. Sí.
Desafío, me van disfrazando de distintas cosas.
Hagan memes de Vasco disfrazado.
Vasco productor, Vasco futbolista.
Un puntito sin, o sea, yo vi tu editorial, por supuesto, coincido. Ahora lo estás comentando. Y vos haces el punto sobre más mujeres. Pero por supuesto que es cierto, y además es una de las industrias en la que la desproporción es más grande. En cualquier país que vos vayas, la desproporción en la industria audiovisual, en los espacios de poder entre hombres y mujeres, es tremebunda, casi tiro el mate. Ahora,
te hubiera hecho bien tirar esa bebida insufrible.
Ha pasado en Estados Unidos que muchos de los cómplices de Harvey Weinstein eran mujeres de poder en la industria. O sea, es necesario que esté garantizada la formación de esas mujeres.
Justo,
y por supuesto,
¿quién lo dice acá? Es que justo vi el comentario y hablábamos también de
Karen Mora.
Karen, ¿lo dice?
También hay pacto y mujeres cómplices agresoras, dice.
Es correcto. Es que esa parte es bien importante entender. El pacto patriarcal no tiene que ver con los hombres. Uh-huh. El pacto patriarcal es el sistema. El pacto es con el sistema. Exacto. Y las mujeres también hacemos pactos patriarcales. Las mujeres que permitimos ese tipo de cosas por subir. Es decir, en cualquier empresa, una mujer que sube de puesto a un puesto de poder y que permite este tipo de violencias por no perder el poder, es un pacto patriarcal, aunque sea una mujer. Uh-huh. Claro, necesitamos mujeres, pero mujeres que vengan a romper este pacto, ¿no? Mujeres que tengan esta conciencia de género.
Ahora, también hay una cosa que se da naturalmente, ¿no? Si hay más mujeres, las mujeres que suben no dejan de sentir que son de las pocas elegidas por el patriarcado y que de cierta forma tienen que agradecerle comportándose como tal.
Y que siempre hay peligro, ¿no?
Si existe esa paridad, claro, y que siempre hay peligro de perderlo ante un hombre o ante una mujer patriarcal. Entonces, uh-huh, mientras más mujeres haya, por supuesto que ya las condiciones de esa amenaza latente desaparecen. Claro. Pero para eso es fundamental también entender, o sea, creo que la renovación, uno siempre piensa que la renovación es solo de edad y cada vez veo más fachos jóvenes, ¿no? O sea, que me deprimen un poco.
Throwback,
o sea, creo que
throwback a la editorial de Caro de Buzz Lightyear.
Sí, totalmente. Sí. Creo que se necesita, o sea, lo que se necesita es educación. Se necesita que sepamos estas cosas. Creo que tantas denuncias haya sobre este nefasto de Coco Levi es educacional también.
Sí, educacional. ¿No? Y entender que mientras sigan en posición de poder, mientras el patriarcado como tal, y sé que la palabra es muy mamona porque la hemos dicho tanto que suena como, el patriarcado, pero es que mientras este sistema permanezca, un sistema creado por los hombres y para los hombres y para beneficio de los hombres, pues va a ser bien difícil que cambiemos cosas. O sea, el chiste es tumbar este patriarcado, no meternos al club de Toby. Yo no quiero entrar al club de Toby, quiero que se vaya a la verga el club de Toby. Totalmente. Eso es lo que quiero.
Uh-huh. Sí. Os Luz, muchas gracias por tu superchat. Dice, hola damas, señores, un abrazo bien apretado y gracias por estos programas. Te pedimos
la dama eres tú, Bobby.
Obviamente,
porque...
Pero a veces me falla y mi educación no me da para seguir siendo...
Te portas como una dama barbajana.
Sí, una dama maleducada.
Es correcto.
Parte del sistema para patriarcal.
Sí.
¿Ves? No puedes decirlo porque lo apoyas.
Freud diría que tu subconsciente acaba de manifestar.
Es correcto. Se resiste el subconsciente si quiere pronunciarlo.
Güey, sería al revés, güey.
No tiene sentido, Corsario.
Tenemos otro mensaje de Paris González. Cuenta que es tremendo fan de nosotros. minutos, tiene la playera y todo. Y Caro, me encanta, es súper inteligente y con todo respeto, es súper linda, con un humor tan ácido.
Es que vengo pintada, tonta.
Es por eso.
Me deberías de ver a las 9 de la mañana cuando estoy emputada y recién levantada.
Ahí es cuando nos manda mensajes a nosotros, por eso le tenemos tanto miedo. Sí, sí, ustedes sí, sí. Creen que nos llevamos así, pero no, ya no. O sea, es horrible el vínculo que tenemos.
Están sometidos al
terror. Somos acérrimos enemigos en realidad.
Terrible. De hecho, ella nos dijo: o trabajan con Sonoro, yo no hago un vivo más con ustedes. Nos dijo así, bueno, tuvimos.
Pero di todas las groserías que nos dijo después.
Hay groserías que ni siquiera están. Ajá, exacto, están permitidas.
Como quieran, nos van a desmonetizar.
Sí. Nos hace hot podcasting y ella mira. No, bueno, ¿qué más tenemos, querido Roberto?
¿Con eso quieren cerrar el tema o les quedó?
Me parece que ese es un cierre maravilloso que nadie va a superar.
Excelente. Bueno, pasemos con lo que sigue. Tenemos el tema de los tigres o el tema.
En 2015, Eduardo Celio.
¡Ay, güey! O sea, estábamos...
¿Qué pasó?
Bueno, no, pues más, güey.
Está mal editado esto. Isaac, este episodio está mal editado.
¿Viste cómo corté el pedo?
Sí, sí, sí. Bueno, pues el corsario hizo un corsario y decidió que va él. Entonces, pues, corre corsario.
En 2015, Eduardo Celio creó una fundación sin fines de lucro. Y obtuvo el registro como predio o instalación de manejo de vida silvestre. Esto fue ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o sea, la Semarnat. Durante años estuvo recibiendo leones, tigres, jaguares, pumas y otras especies que eran producto de algunos rescates que estaban haciendo y la entrega era voluntaria por parte de los particulares. Bueno, pues resulta que los ejemplares fueron visitados por artistas de la talla de Paris Hilton, de Katy Perry, y bueno, pues muchos más. Y empezaron a hacer donaciones.
Me preocupa la talla de los artistas que dijiste, pero seguí adelante, por favor.
Pues con lana, ¿no? Digo,
mira, eso sí.
Es que empezaron
gracias a hacer donaciones. Gracias, Rey La Reyes, por tu superchat. Y gracias, Lucir Toscano, por tu superchat. Bueno, seguí adelante.
Muy bien, pues muchas gracias. Pero después de estas, de que empezaron a llegar este tipo, estas donaciones, pues la asociación empezó a crecer, empezó a generar, pues, un mayor vínculo con la gente que los iba a ver. Y se creó la fundación Black Jaguar White Tiger. Y
que tienen millones de seguidores en Instagram, ¿no, güey?
Millones de seguidores. Durante años fue el paraíso de no uno, no 10, no 15, cientos de grandes felinos a las faldas del Ajusco. Esto en la Ciudad de México, para quien no sepa dónde está el Ajusco. Pero bueno, el chiste es que...
Porque si hay algo que quieren animales salvajes de África es vivir en la Ciudad de México.
En el perro Ajusco muriéndose de pinche frío. Sí. Es decir,
¿a qué lugar de un país poblado?
Estamos romantizando un poquito África, ¿no? También hace un chingo de calor en África, güey. No,
pero
es su hábitat.
Pues igual el hábitat
sanitario. Mira, si hay algo que le vendría bien a África es un poco de romantización. Octavio González, muchas gracias por tu superchat.
Con estos comentarios siento que el corsario ha de creer que los pingüinos de Madagascar de verdad estaban muy felices yéndose a Madagascar.
Claro, güey, comían sushi.
¿Por qué abres esa puerta, Bobby? ¿Por qué abres esa puerta? Tú ya sabes, es culpa tuya, no el corsario.
Claro, exactamente. Bueno, entonces.
Bueno, pues resulta que pasó lo que tenía que pasar en México a todos aquellos que tienen este tipo de animales en sus casas o en sus pinches ranchos, güey. Y empezó a valer madre porque los animales empezaron a tener desnutrición, empezaron a estar encerrados en jaulas de muy pequeñas. El hábitat de un león puede estar a casi 40 kilómetros de radio. O sea, es una mentada de madre. No puedes mantener tantos animales juntos. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? El punto es que empezaron a justificarse con que la pandemia empezó a bajar el ingreso del dinero, y pues los animales empezaron a valer mal, cabrón. Llegaron a tener entre 400 y 450 felinos y empezaron las denuncias. Las denuncias fueron hechas por diferentes pues actores, que derivaron en una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa. Empezaron a revisar el predio y el plan de manejo, ¿no? Todas las condiciones de confinamiento, la salud de los felinos. Empezaron a mandar un grupo de veterinarios que empezó a reportar que pues había broncas, ¿no? Que no estaba bien, que no cumplía con los parámetros que debería de tener un lugar de estos. No sé qué parámetros haya para ver en México, porque no conozco, al menos fuera del zoológico de Puebla, que aún así creo que es pequeño para esos animales. No
todo conozco. Zoológico. A ver, algo que tiene que quedar claro es que todo zoológico es pequeño para los animales. Lo que pasa es que tampoco se puede banalizar pegarle al zoológico de, no sé,
de Ghana,
de San Diego, no, al zoológico de San Diego, y ponerlo en el mismo pie que este monstruo hijo de puta, y ahí va la desmonetización, no me importa, yo la pago, amigos, porque esto me hace acordar a Tiger King, no sé si vieron el documental.
Sí, güey, yo sí lo vi, cabrón.
Pero me hace acordar muchísimo, o sea, y se repite un patrón que pasa siempre. ¿No saben las autoridades que estos lugares son así? Necesitan, o sea, no
se tiene
que,
es esta, que pro, se tiene
esta
que
procuraduría, no tiene que ir una vez por semana o tener una persona designada adentro. Le faltan empleados al Estado como para tener una, no hay 100 de estos lugares, hay uno. No tiene que tener una oficina adentro que mire todos los días cómo están los animales. Y no es exclusivo de México, en Tiger King, repito, en la Argentina, en el zoológico de Mendoza, zoológico de Luján, ocurre lo mismo. Hasta que un particular con un poco de empatía no va y denuncia, las autoridades no se enteran de cómo tienen a los animales. Entonces, es indignante.
Y hay un tema ahí que a mí me parece bien delicado, porque yo este tipo de asuntos, ya saben, de los animales, a mí me puede,
no
bien, cabrón.
Nada, o
me vale, no puede.
Sos cruela débil.
No podría importarme menos. No hay cosa que se me ocurra que me valga más madre que esto.
Nada, a los perros. Es patológico tu odio a los perros. Un día lo tenemos que hablar.
Hablaremos. Lo estoy hablando en terapia, pero gracias. El asunto es que hay otro punto que también es bien grave. Uno, los refugios no funcionan, no sirven. Ningún refugio. Yo qué más quisiera que poder tener un refugio. Los refugios como tal no funcionan, porque nunca un refugio va a ser suficiente para albergar cualquier tipo de animal, ¿no? Es un problema muy cabrón en ese sentido, pero lo que me parece todavía más complicado es, ok, ya fueron las autoridades, ya sacaron a los animales. ¿Qué putas van a hacer con ellos, güey?
Que es justo que platicábamos con la tauromaquia, ¿no?
No, exacto, es como, bueno, no sé, porque no dije exacto por darte coba realmente y por ser empática, pero la neta no
sé. No sé qué verga estás hablando.
No lo vi y quiero ser muy honesta, porque si la relación
está, va a seguir, no, sí,
bueno, la ventaja en pos de los toros es que la carne de toro es muy rica, la de león no. Entonces, sí, yo sabría qué hacer con los toros, no sabría qué hacer con... No, mentira. En Argentina... se resolvió cuando se cerró el zoológico de la ciudad de Buenos Aires y el zoológico de Mendoza, se lo fue derivando todos a reservas en otros países. Es caro, en general se requiere colaboración extranjera. Muchas de estas reservas, por ejemplo, Brasil, dentro de todos los defectos que tiene, y ahora en la próxima noticia vamos a hablar de muchos de los defectos, tiene muchas reservas para animales que no son nativos de Brasil, pero son reservas, en serio. Reserva de elefantes, por ejemplo, espacios gigantes en los que viven elefantes que estuvieron años en cautiverio y logran casi recuperar su vida de manada. Animales grandes, animales de 50, 60 años. Lo mismo ocurrió con ¿cómo se llama?
Codorniz.
No, lo más lejos del animal que estoy buscando es codorniz.
Que ya se vaya.
Una gorila a la que la justicia argentina determinó que tenía derechos como un humano, y entonces terminó siendo derivada a una reserva en los Estados Unidos. O sea, hay lugares. Es una cuestión de costo, es una cuestión de buscar.
Y, una cuestión de operativa que este gobierno evidentemente no tiene, güey. Se les caen los pinches trenes. O sea, no hay forma en la que yo imagine que este gobierno sepa cómo reaccionar antes, cómo gestionar ese tipo de cosas. Entonces, a mí lo que me preocupa, obviamente, es este espacio en donde los tenía. Evidentemente no es un refugio, no era un refugio, nunca lo fue. Ahora ya se los llevaron y es un poco lo que pasaba cuando el asunto de los animales en el circo. Claro, no deben tener animales en el circo, pero entonces ahora ¿qué haces con esos? Y la gente, mucha gente tiene muy limitado su visión y dice, pues es que los devuelvan, ¿a dónde los vas a devolver si son animales que no pueden estar en
dura
en
10 su segundos.
Claro, se los van a comer. Entonces no puedes devolverlos a sus hábitats naturales, no tienes los recursos para gestionarlos a un hábitat decente, no tienes la intención, ni la voluntad, ni el interés, ni la capacidad, güey, para hacerlo. Yo quisiera saber, y además, porque lo viral fue estos animales así todos mal. Ya no vamos a saber qué pasó con ellos, ¿eh? Se los llevó la Profepa y ya no hay que, porque además tampoco le damos seguimiento a las noticias, ni los periodistas, ni la gente.
No mames, los van a dormir, güey.
Como que nos contentamos muy fácil, ¿no? O sea, ya cerraron, somos unos campos. Como cuando fue lo de los circos. O sea, cerraron los circos, ganamos.
Nadie supo
esto
qué
es
pasó con esos pobres.
Es greenwashing o animal safety
animal print.
Washing, ¿no? Exacto. Bueno, Animal Print va a vestir la esposa del director de la Profepa o como se llame, la semana que viene va a salir.
Puedes decirle como sea porque es igual de inútil. O sea,
sí, no sirve para nada igual.
Ahora sí nos van a desmonetizar.
Sí.
Sería tan fácil.
Yo también como lo pago.
Prohibir cualquier tipo de lucro con cualquier animal. No se puede lucrar con animales.
Salvo con el corsario. Mándenos un super chat.
Ah, sí, claro, sí, claro. Muchas gracias a Alejandro García Rodríguez por su super chat. Y quiero leer un chat de otro nefasto, Eric Peñalosa. Podrías pagar por tu chat, Eric. Pagás $40 por el Fernet, podrías pagar tu chat. Que dice, yo conozco a varios Tiger Kings, he trabajado con unos cuantos. Claro, porque él vive en Texas. Me interesaría que profundices en eso, Eric, si puedes contarnos un poco más.
Antes de que pases a otro super chat, que ya acaba de llegar, de Marco Meléndez, yo le debía un saludo a Aileen Mendoza, que fue quien... Ella nos ha apoyado casi desde el principio y nos hizo unos muñequitos vudús bien preciosos.
Los vudús están increíbles, güey.
Caro quiere uno, Aileen. Quiere uno.
Decir que yo también quiero uno.
Quiere uno.
Pero hazlo con los labios pintados acá.
Obvio, chico, y con
totalmente. Marco Meléndez dice, solo dono para que Caro siga con su overtake de este podcast hermoso, abrazos. Ahora es peligroso eso, porque suponete que Caro se queda con Herejes y dicen, bueno, ya no están más.
Nos va a hacer como
nosotros
a los tigres.
¿Qué hacen con nosotros? Claro, ¿a dónde nos ponen?
Nos van a dormir.
No hay ningún hábitat suficiente, ni voluntad, claro, ni interés para
la cotorriza
lugar.
Ya no nos quiere. No tenemos dónde ir. Estamos perdidos.
No.
Digo, pero también, ¿a qué se aferran, no? O sea, si se les duerme ahorita por decir algo. Tampoco es que la vida la esté tratando como que digas, quiero seguir.
Nadie perdería nada. Para mis hijos valgo más muerto que vivo.
Exacto, güey. Paga la casa Infonavit, el corsario, le dejas una herencia leve. Con eso, güey.
Total.
Pero antes de que nos movamos de tema, ¿sabes qué se me hace un agravante con esto del señor de Black Jaguar White Tiger?
Ayer ¿por qué lo quieres decir en inglés, Bobby? Dilo en español.
Porque está en inglés.
Es su primera lengua, Caro.
Y bueno, claro, el jaguar negro del tigre blanco.
Un white chicano oscurecido.
¿Te puedes callar, por favor? algo que se me hace un agravante, estaba viendo, no recuerdo cómo se llama este chico, que hizo como un reportaje sobre el lugar.
¿Para qué quieres que se callara Vasco si no te...
Espérate, porque Luis, voy Luis, al Luis, contenido.
Es Arturo Islas.
Sí, de ojos claros, ¿no? Y sí.
Es lo único que te acuerdas, ¿no?
Tiene unos... aquí entre nosotros, mames. Sí está galán ese güey, pero bueno, no es el tema.
Solo por güero y de ojos de color.
Ajá, no,
está guapetón, güey.
¿Es galán o solo tiene ojos de color? Analízate,
piénsalo. Tiene un fenotipo agradable. A mi vista.
No, porque te sepas palabras te hace menos racista, ¿eh?
Esa palabra se la copé a Lu Brignoni de un tuit de ayer. Pero bueno, lo que estaba viendo es que esta gente de el santuario empezó a utilizar el dormir a los animales como castigo. O sea, ya es una cosa a nivel holocausto de que si algún animal atacaba a otro, lo dormían. Así, no, es que este ya es intratable, lo dormían. Les daban pollo lleno de larvas de mosca. O sea, les daban el pollo, lo que no se comían, lo agarraban, lo ponían de nuevo en el lugar de almacenamiento sin refrigeración, a que se llenaran más de larvas, y les daban el mismo pollo al día siguiente.
O sea, lo
no.
que hace McDonald's.
Sí.
Pero sin quebrarles.
Sí, sí. Y para que se imaginen el sufrimiento que tienen esos animales.
No, no, ya no quiero.
¿Lo digo o no lo digo?
No lo cuentes, no lo cuentes, no lo cuentes.
Bueno. Mucho
no,
sufrimiento.
Es horrible, o sea, no tiene caso, porque además es como que, o sea...
Pero es que yo, mi punto es que creo que, por lo menos, además de cerrar el lugar y ver qué pasa con los animales y que ojalá que sea algo positivo lo que pasa con ellos, debería de haber alguna instancia penal contra los responsables, ¿no?
Es que no los cumplen. México es un país de un chingo de leyes y de un poco Estado de Derecho. Uh-huh. Hay un montón de leyes. El peor es que les valen verga las leyes. Uh-huh. Aquí en Monterrey pasó hace como 5 años un hábitat igual. Yo fui a hacerle un reportaje, cabrón, un reportaje hermoso. Llevé un dron y le puse canción de The Cure y era como es el paraíso de los perros y yo enamorada del lugar y soñando con llevar a mis perros ahí. El hijo de puta era un psicópata, güey, que al año de que hice ese reportaje, perros muriéndose, los abandonó, era una cosa espantosa, Bobby, los videos que tuvimos uh-huh. que ver de este enfermo mental, y no pasó nada, güey, hubo denuncias, yo hice otro video, hicimos un montón de campaña, Montserrat Olivier le habían donado perros del sismo de uh-huh. Ciudad de México a que se los llevara a este refugio, güey, los perros estaban mal.
Sí.
Y no pasó nada, güey. El vato como si tal cosa, a pesar de todas las denuncias y de toda la presión, todos nos indignamos un tiempo. Yo seguí indignada. De hecho, yo voy a hacer rápido este comentario. Me lo encontré una vez en el cine y me acuerdo que Fernando me volteó y me detuvo tantito. Le dije, no, ni me detengas, güey. Y fui y le dije, ¿cómo puedes dormir tranquilo, güey? ¿Cómo puedes venir al cine? Y volteé con las morras con las que venía. Le dije, ¿y tú cómo sabes que mata perros? Le dije, ¿cómo puedes venir con él? Ya era como, ya, sabes, quítanse. Pero el tipo fue al cine a los meses de eso. Uh-huh. Sin una consecuencia.
En general, las ya de por sí no se cumplen y ya hablamos y hablaste vos de cómo cuando uno tiene dinero, la justicia penal en Latinoamérica, claro, te la pasás por donde quieras, porque esta gente que tiene animales tiene mucho dinero. Pero además, en la ley, por lo menos en la Argentina, y creo que en muchos países, las condenas por abuso a animales, es decir, por este tipo, son muy pequeñas, son condenas en general escarcelables. No tienen una condena que realmente una persona se sienta amenazada. Pero bueno, no sé, acá aclara Eric y dice que hay mucha gente en Houston, en Texas, que tiene animales salvajes como elefantes, jirafas, cebras, camellos en su rancho. ¿Eso es legal? ¿Sabes?
No creo.
Yaro dice que hagamos una reserva hereje. Un abrazo de la tía Yaro. Muchas gracias, Yaro, que es Patreon y que la queremos mucho. Tomás Hunam dice que recién llegó, si podemos empezar de nuevo. Mira, recién Bobby nos hizo grabar 2 veces lo mismo.
Mentira.
Porque no grabó otra vez. Así que perfectamente podríamos empezar el vivo otra de nuevo, ¿no?
Mentira.
Lo último que quiero decir antes de que cambiemos de noticias es que eso que Fernando te quiso frenar en el cine y vos hablaste igual, eso es hot wifing y no mamadas. Eso no podemos pasar a la siguiente noticia si quieres.
Adelante, Bobby. ¿Sí es?
No, pues la siguiente noticia es de Vasco, entonces no sé a quién le está intentando pasar la pelota.
¿Noticia?
Sí. Eso me dieron a entender a mí.
Ok.
Bobby, la
o
verdad
sea que ustedes me van a mirar. Ustedes me van a mirar mientras yo doy una noticia, me parece muy bien. Sí. Bueno, yo les voy a contar sobre una noticia que puede ser tomada quizás no con la dimensión que tiene, y les pido un poco a nuestro mucho público que escucha la palabra fútbol y ya se va a mirar otra cosa, tengan paciencia, porque no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de algo más grave. Como cualquiera o muchos de ustedes seguramente saben, el fútbol en Brasil es religión. O sea, es un país en el que todo se paraliza por el fútbol, donde prácticamente todos juegan al fútbol, y todos juegan bien, hombres y mujeres. Es impresionante el tema de la incidencia social en todas las clases y cómo atraviesa transversalmente la política, la religión, todo el fútbol. Y además, Brasil es el país, esto es datos de febrero de este año, o sea, datos recientes, donde más homicidios por homofobia se cometen en el mundo. En el año 2021 hubo 300, es decir, una persona murió por su condición sexual cada 29 horas en Brasil. Los datos demuestran que hay un aumento interanual de entre el 10 y el 20% de estos homicidios. El 51%, los datos son de, en total, 153 de los asesinados eran homosexuales. Lo siguieron las víctimas transvestis y transexuales, 110 casos, las lesbianas 12 y los bisexuales y personas trans hombres, otros 4 casos, según el artículo que estoy leyendo. Abrumadoramente es por homicidio con arma, obviamente homicidio intencional. Y en ese país en el que el fútbol es religión y en el que los homicidios por tu condición sexual son cosa de todos los días, literalmente, un jugador de fútbol, y no de la cuarta división, un jugador de fútbol que jugó en la selección brasilera, exitoso, campeón de muchísimos títulos, es decir, una persona de repercusión nacional, salió del closet. Y es un dato trascendental, porque en todo el mundo el deporte, y sobre todo el fútbol, sigue siendo prácticamente el último closet. No hay, de alguna manera, que rompe con cualquier estadística de la proporción de personas de la comunidad LGBT en cuanto a la población general. De alguna forma se rompe en todos los equipos de fútbol del mundo. Hay algo que hace que no haya homosexuales, ¿no? Entonces, esta persona, Richarlison, ya retirado por obvias razones, porque a la única vez que se atrevió a contarlo en un plantel fue segregado absolutamente, pero ahora que salió, que se retiró, contó que es bisexual. Contó, entre otras cosas, que lo hace expresamente porque sabe que Brasil es el país donde más homosexuales se hace, personas de la comunidad LGBT, perdón por mi lenguaje siempre poco específico y poco
pero
técnico.
Pero te estaba dejando, ¿te fijaste, Vasco? Para que tú
pero ya te estabas preparando, Caro ya estaba afilando su pluma para una editorial.
Lo hizo principalmente por eso. Él dice que incluso sus padres y sus hermanos se estaban enterando a partir de la entrevista que la hizo en un podcast, que sabe la trascendencia que tiene esto y que lo hace específicamente por eso, y que le parecía fundamental. Ahora, yo por eso decía, tengan paciencia con que esto no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la primero del coraje, y segundo de
claro,
¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que valorar tanto algo que ya se viene tardando? Pero es, yo realmente, si hace 20 años me decías, yo pensaba que en los siguientes 5 años iba a normalizarse, y no ocurre, y no parece que vaya a ocurrir.
El hecho de que estos temas sigan siendo noticia habla de lo pinche que estamos. O sea, Brasil es el número uno en homicidios a personas trans. Es homicidios a personas de la comunidad en general. Y el que sea noticia que una persona le diga al público, que tampoco tendría por qué decírselo, su
identidad sexual.
Tu identidad, con quién le gusta estar en privacidad, güey, o con quién le gusta, a quién le gusta amar, o a quién desea amar. O sea, eso se me hace tan retro, se me hace que espero, ¿verdad?, que nuestros hijos se burlen de nosotros, güey, de las pinches pláticas tan estúpidas que tenemos hoy en día, para intentar explicarle a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿a quién carajos nos interesa? Nos gusta besar, güey. O sea, ¿por qué? Una vez hicieron una pregunta hice yo una caja de preguntas en Instagram y me preguntaron un chingo de besas mi preferencia sexual. nunca la digo, güey, porque no tiene por qué saberlo el mundo. Si soy heterosexual, si soy homosexual, si soy lo que sea, esa madre no tienen por qué ser del interés público.
No, no es, no es preferencia, acuérdate, Corsario, porque si fuera preferencia, yo preferiría que me gustaran las mujeres. Sí, sí, sí. Los vatos no valen riel, güey. Es una batalla cada vez que pudiera preferir. Preferiría,
claro,
borrar,
te voy a decir una frase que seguro amas, que es: no somos todos.
No, not no all men.
Hombres.
Not vale, all men. No,
sí, no, límpiense la cola todos.
Yo coincido con lo que decís. Creo que él dio sus razones de por qué él consideraba que tenía que hacerlo. No era porque, claro, tuviera que...
Pero qué mal se, pedo que, lo, si, que tenga
si
que
llegar. Si puedo ayudar a que dejen de matar gente, ni siquiera a que otros colegas hagan lo mismo, a que dejen de matar gente. Si yo sé que la trascendencia que tengo social como futbolista es impactar, empaticen, sí, empaticen conmigo para no matar a otros. Es tan básico,
está
tan espantoso,
está
cabrón, lo que está diciendo, que ni siquiera está diciendo otros hagan lo mismo, está diciendo piensen que cuando matan a una persona de la comunidad LGBT pueden estar matando a un futbolista y ustedes aman a los futbolistas. Es una cosa,
pero te das cuenta, ajá,
es tan horrible y básica. Es cuando le explicas a un nene de 3 años por qué está mal matar una hormiga con una lupa. Es una cosa,
es el lenguaje FIFA, güey, es el lenguaje FIFA. Pero yo quiero retomar algo que dijo el Corsario, que es algo optimista, aunque ustedes no lo crean, entonces por eso es importante que lo retome, porque okay, mi comentario es optimista. Y es esta parte en donde dice que a lo mejor sus hijos, no, los hijos van a burlarse. Yo doy clases en una universidad y tengo un grupo que son de 18 años, 18, 20 años, porque son el primer semestre, ¿no? El primer cuatrimestre. Cuando en una plática ahora que fui a Los Cabos a hacer una conferencia, salió la conversación. Cada vez hay menos que se identifican como heterosexuales. Cuando sale la conversación, cuando alguien está platicando el tema, ya no hay heterosexuales, güey. Es muy 1997 ser heterosexual, güey. Porque todos
es como están casarse.
Claro, güey, están como en otra categoría. Y eso, a lo que voy, es que tiene una connotación bien chingona, porque hay lo que hemos dicho un montón de veces, ¿no? De la síntesis, la antítesis y la tesis, la síntesis y la antítesis, ¿no? Eventualmente vamos a dejar de poner tantas etiquetas. Y yo sí creo que vamos a llegar al punto de decir: yo soy Alejandro y me gusta Luis. Y yo soy Martina y me gusta Martín, pues, o sea, que va a dejar de ser importante, porque ahorita cada morro, morrita, morrita que tú ves, la mayoría no se identifica en una casilla como nosotros, de nada más heterosexual, mujer, hombre, se acabó y la chingada. Entonces, sí creo que hay un gran cambio, sí creo que está avanzando. La bronca es que, como todos los pinches movimientos y todos los cambios, llega una parte en la que se va a cimbrar todo y va a estar medio complicado, que creo que es donde estamos. Sí. En esta parte medio truculenta, pero yo confío, güey. Yo tengo mucha fe.
Yo también creo, güey. Yo también creo. La otra vez estábamos platicando en familia sobre... ¿Se acuerdan toda esta ola que fue cuando la mujer trans ganó natación, ganó una competencia de natación?
Lía Thomas.
Lía Thomas empezó una discusión en casa.
La cantidad de discusiones estúpidas que tuve por eso.
Claro, güey. Es
imposible de medir.
Y en serio.
Bueno, podrías dejar de decir que está mal que compita con las mujeres.
Mira, tú no me vas a decir qué hacer.
Sería mucho más fácil que dejes tu discurso conservador. Y dejarías de tener las discusiones, Roberto. O sea,
paréntesis, esto es broma, categoría. Por favor, no nos demos.
Y como no linchen a Bobby, Bobby no sería capaz de eso. Sería capaz de muchas cosas, pero
mira,
no
que
de...
me linchen. Por alguna cosa me van a linchar, que no nos demoneticen.
Eso.
Tus prioridades siempre en orden, Bobby.
Sí, siempre.
Pero sí, sí es un tema que creo que cada vez va tomando más relevancia y que los morros, las nuevas generaciones lo entienden muchísimo más fácil que nosotros. Yo todavía le digo a mis alumnos, a mí me cuesta, güey. Estoy tratando de ser abierta a todo esto, pero me cuesta mucho porque cuando me aprendo uno, ya me le cambiaron y ya es otra cosa. Y está
pero
chingón,
se intenta,
güey.
Se intenta. Claro, es tener la voluntad de intentar.
Estar del lado correcto de la historia, ¿no?
Yo quiero ser tan optimista como ustedes, pero...
pero va contra tu naturaleza.
No, estoy sesgado porque veo cómo los chicos... Hablo de mis hijos y de todo, no de mis hijos, pero todos los amigos y todo, porque de hecho por eso viene y me lo cuenta sorprendido. de los chistes homofóbicos, los chistes antisemitas, igual que hace 35 años o 30 años cuando nosotros íbamos a la escuela. O sea, siento que hay una situación pendular, que estamos yendo a un lugar horrible. Espero equivocarme, pero y espero que sea parte de un proceso en el cual eso se rompe. Obviamente tenemos mucho que trabajar todos, pero yo veo cosas que me preocupan sobre si vamos hacia un lugar en el que podamos.
Por eso me da miedo tener hijos, güey.
A mí también me da miedo que vos tengas hijos. Coincido porque coincido en que hay un cambio en cuanto al autorreconocimiento y que las personas dicen me gusta tal persona, se ven los adolescentes y todo, pero no sé, los más chiquitos, ojalá que siga por ese camino.
Pero ¿sabes? Justo nada más para cerrar esta parte del péndulo, que lo dije terriblemente mal, pero con una seguridad avasalladora. Es eso que dices tú, Vasco.
Te contagié de mi espíritu.
Sí, no, de que todo mal, pero mira, yo, pinche poker face. El péndulo del que hablas es esta parte en donde estamos en la antítesis, pues. A eso me refería, que es, hay una tesis, una antítesis, que es donde se pone todo de la verga, y luego una síntesis, que llegaremos a ese punto. Ojalá. Entonces sí creo que estemos en ese punto del péndulo. Tú lo dijiste mucho mejor, pero con menos garbo que yo.
Ojalá, sí, ojalá. Eso siempre. De hecho, estamos pensando en un voiceover en el que vos seas los cuatro.
Es correcto.
Y nosotros hablamos detrás y estás vos nada más.
Sí. Me parece maravilloso. Es una forma muy inteligente de trascender. Sí.
Lo que yo quería decirles, amigos, es que ahorita que estábamos platicando de esto, no sé si recuerdan el caso de Michael Sam. Uno de los primeros jugadores de la NFL en salir del closet justo cuando lo draftearon. Fue muy sonado, fue el primero en salir así abiertamente del closet. No era un gran jugador, entonces su carrera no llegó mucho. Y esto fue el 2014. Ahorita, 8 años después, hay solo 16 jugadores en toda la NFL de la comunidad LGBT.
Bueno, que salieran
abiertamente.
Abiertamente de la comunidad LGBT. Gracias por corregirme.
Igual, perdón, son 16 veces más que en todo el fútbol profesional en abierto en el mundo.
Totalmente, pero creo que esto tiene mucho que ver con lo que platicábamos al principio de esta sesión, de que pues es que es una estructura de poder conformado igual que casi el 98% de las que tenemos, formada por hombres heterosexuales que van a, o sea, que hace que perdure lo mismo de siempre. Entonces, creo que eso es lo que le está poniendo el freno.
Vuelve a aplicar lo mismo. Imagínate si hubiera una persona de la comunidad LGBT en un puesto de poder, porque además son luchas que nos intersectan a todos, pues, pero necesitamos mujeres, pero también necesitamos gente de la comunidad.
Totalmente.
En puestos de poder, porque entonces van a entender y van a tener una perspectiva completamente distinta y, por supuesto, van a luchar porque las leyes que no existen se hagan y las que existen se cumplan.
Sí.
Tal cual. Y en los lugares de poder reales, que se cree una secretaría solo para
una embajadora ahí de la nada.
Exacto, una subsecretaria. No necesitamos oficinas específicas. Necesitamos que en los lugares de poder real, en la judicatura, en los ministerios, pero el que toma las decisiones.
Claro.
No, que se cree una secretaría para
que depende de un güey blanco.
Que depende de un tipo que después que no tiene poder real. Eso no le sirve a nadie más que al político que crea esa secretaría y gana unos cuantos votos. Lo que se necesita es que se naturalice que en todos los lugares de poder real estén todos. Porque si no, seguimos en lo mismo. Lo único que se hace es poner una imagen que perpetúa todo lo demás. Hay países que tienen esos ministerios de la mujer en los que la ministra de la mujer no tiene ningún poder real y lo único que hace es legitimar la continuidad de las conductas misóginas y heteropatriarcales de los estados que designaron a esa ministra. Pues no voy a hablar más de Argentina.
Gobierno también tiene paridad de género. Nunca antes había sido un gobierno con tanta paridad y nunca antes había sido menos feminista que, Entonces es como, claro, ahí están las mujeres cumpliendo una cuota de género. El peor es que no tienen poder, no están en ningún puesto de poder. Las secretarías no son de ellas.
Y algunas que sí están en ese puesto no están comprometidas con eso. Claro. Tampoco.
De Olga Sánchez Cordero no vas a estar hablando.
Esto es algo muy primera dama, todo esto, ¿no?
Sí, es algo muy Beatriz, de la doctora Beatriz no vas a estar hablando.
Acaba de venir a Querétaro y la tronó, la reventó.
Me imagino que cantó el necio y todo el mundo le aplaudió.
Ya te la sabes.
Bueno, yo, para leer algunos mensajes, que ya estamos sobre la hora, Roberto, y lo logramos. Metimos la noticia en una hora, que nos queda un ratito todavía, porque empezamos tarde. Mensaje, saludos desde Punta del Este, Uruguay, dice Vaya, larga vida al podcast y al pensamiento crítico. Primero, te odio por vivir en Punta del Este y yo no vivo ahí, entonces te odio. Y segundo, todos tienen que conocer alguna vez Punta del Este porque es maravilloso. Segundo, ¿qué más? Tengo 3 hijos en los 20s. ¿Cómo hiciste? ¿Viajaste en el tiempo? Estamos en los 20s.
Su visión
y relación con gente de la comunidad es completamente natural. Nada que ver con mi generación y vivimos en la muy conservadora Mérida.
La blanca Mérida.
No, Tamara Zaragoza dice, no es la misma homofobia en las grandes ciudades que en las más pequeñas, suelen ser más conservadoras, sí, totalmente. Y también en los lugares pequeños los conservadores están más concentrados, en los lugares grandes se diluyen un poco. ¿Qué más tenemos? Hay centennials conservadores todavía, dice Gitima Lauper. Lo que dice Caro, conozco a algunos nacidos en los 2000 que ni importa el grupo de género que les gusta, solo les gusta a alguien en plan pareja y ya está. Sí, o sea, siempre va a haber un porcentaje.
Las generalidades no son absolutas, queridos todes. Las generalidades son para poder definir un concepto, pero no son absolutas.
Totalmente.
Qué bonito lo dijiste.
Y acá alguien dice que ya se sabía lo de Richarlison en Brasil y que quizás la noticia tomó trascendencia. Puede ser, no lo dudo. Me llama la atención que él mismo dice en la entrevista que el padre y los hermanos se están enterando ahora, pero puede ser que él lo esté contando en un ámbito más grande y que ya se sabía, la verdad. No me parece que lo importante es la trascendencia, ¿no? Porque es a lo que va y sobre todo el lugar desde donde se paró, que no es solamente el fútbol o algo así.
¿Puedo decir una pendejada?
Sí. Siempre.
Bobby.
Otra.
Déjame la vuelvo a apuntar.
Caro Beltrán dice que por favor algún día hablemos sobre los pleyadianos. Y yo tengo una anécdota. Yo tuve una exnovia que en un momento me cortó porque dijo que su maestro espiritual, que era un pleyadiano, se le apareció en sueños y le dijo que me cortara. Historia real.
Ok. No sé si lo sabes.
No sé si lo sabes, pero fue un pretexto, güey.
Sí, obviamente, güey, pero pues está pero cagado.
¿Estás de acuerdo que es el peor no eres tú, soy yo de la historia?
Sí.
Claro, güey. ¿Pudo aplicar? Vamos a darnos un tiempo, güey. Es tan fácil.
Creo que decir eres tú hubiera sido menos insultante.
De hecho, güey.
Lo que me impresiona es que todo esto que estás platicando es demasiado infantil para haber callado lo que estaba diciendo el Vasco, güey.
No, ya había terminado.
Ya había terminado.
Tú nada más te quieres ofender, maldito woke.
No, yo no te he ofendido. ¡Oílo, Vasco!
¡Ay, sí! Amigo, ayúdame.
¿Qué te está pasando? Le dijo woke al corsario.
Hazme el chingado, ayúdame,
amigo.
La definición de woke, hecha ser humano, te dijo woke. Estás perdido. Tomás Human dice, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, pero hacela, Tomás, querido.
No, ya, esa era.
Vámonos.
Y a la respuesta es sí. Gracias, Tomás. Nos vemos la próxima.
Listo, Tomás. Perfecto, entonces. Bueno, vendamos, Roberto.
Vamos a vender. ¿Qué creen, amigos? Este domingo vamos a estar ya de vacaciones, pero no por eso los vamos a dejar sin contenido. Les vamos a dejar uno de los episodios de Podimo para que tengan una prueba de el contenido que tenemos por allá. Y no es un tráiler nada más, es el episodio completo de Crímenes. ¿Qué estás haciendo, Durán? ¿Me puedes dejar hablar?
Dale,
no he hablado, güey.
De esto vivimos.
Vamos a hablar de los crímenes que se han cometido adentro del Vaticano. O sea, ¿han habido asesinatos ahí adentro? Un guardia de la Guardia Suiza, un banquero. No, se puso buenísimo. Eso
prepárense
sale
para reírse de lo que no deberían una vez más, porque es horrible y muy gracioso ese episodio.
Y aquí estamos conectando eso a Caro para haciendo. Que quitarle credibilidad.
Ah, o sea, después de eso, ¿quieres que yo venda algo?
Sí.
Eres cruel y te lo voy a cobrar y lo sabes. Entonces voy a darle.
Mi deuda es tan grande que, mira, una raya más al tigre.
Yo no le llamaría ego, le llamaría tu santa inconsciencia, pero no lo vamos a discutir en los 2 minutos que nos quedan. Oigan, no, pues nada, yo nomás de venderles, Ruido en la Red, ya salió, ayer salió la editorial sobre Coco Levi, también salió lo de Latinus. En Latinus hablé sobre otra cosa que ahorita no recuerdo porque son muchas cosas de las que yo hablo.
Se le está
pero
pegando.
Pero sé que no era Coco Levi.
Lo peor es que yo vi la de Latinus y no me acuerdo tampoco. Así de quemado estoy.
Pues la vimos los tres. Un cabrón, ¿no? Latinus.
Estuvo buenísima, pero ahora se me borró. ¿De qué fue?
Pero no iba acuerdo, yo con una playera, con una camisa divina de golondrinas. Quiero que sepan que eso sí lo recuerdo. Entonces
vayan a verla.
Vayan a verlo.
Para... suspenso.
Sí, esta es de la otra mafia del poder.
Gracias, Bobby, que la buscaste y la encontraste.
Sí, no te muy podía bien dejar así.
Es del asesinato de Irma Lidia, esta cantante que la asesinaron en la luz del día en un restaurante, 3 balazos. El presunto implicado es su esposo, un tipo con mucho poder. Es esa otra mafia del poder. Entonces, Latinus, en Ruido en la Red, en Cinesdrúculas, sale también la próxima semana en Posta. Y pues nada, eso es todo lo que tengo por ofrecer. Y estoy
pintando. El contenido exclusivo en Patreon.
El contenido exclusivo. Sí, cuando el Corsario me dijo que. El Corsario, tú me dijiste que hiciera algo solo para fans, ¿no? ¿Tú fuiste Vasco? ¿Te fijas cómo esto ya perdió en esta inmensidad?
Somos lo mismo para
si
vos.
Si alguien quiere que monetices tu ser, es Vasco, siempre. No lo dudes.
Ah, entonces, güey, me dijo que hiciera algo solo para fans, pero como nosotros nos hablamos en inglés, me dijo, haz un OnlyFans. Y eso fue lo que yo subí. Eso fue lo que yo entendí. Eso
vas
fue lo
a
que
ver el contenido OnlyFans de Caro, exactamente. Gracias, Erika Araceli Villanueva, por el superchat antes de que nos vayamos. Muchas gracias.
Erika.
Sí. Y bueno,
creo que es todo.
Ya somos Sonoro.
Ah, somos Sonoro.
Saludos desde Sonora, muchas gracias. Prefiero los saludos desde Sonoro. Todo nuestro contenido, audio, video, vayan a ver todo. Y Podimo empieza el 15 de julio y tenemos contenidos como sadomasoquismo. Y ya no me acuerdo, vayan a verlo.
Sí, vayan.
Lo mejor es vendiendo.
45 días gratis con podimo.com/latam/. Herejes el podcast. No, herejes nada. Eso. Más. No, herejes el
eso.
Podcast. Bueno, sí, vámonos de aquí, amigos. Vámonos de aquí. Los queremos mucho y los vemos el domingo de No Ir a Misa.
Bye, bye.
Adiós, papis. Bye.
Y cortamos.
Ahí está.
America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights. Life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.